Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Febrero de 1692. En algún lugar a las afueras de las Bermudas, a la deriva en el Atlántico, el Amity, un pequeño balandro de corsarios de 70 toneladas con 8 armas, acaba de ser arrasado por una tormenta. Sus 40 y tantos tripulantes siguen desorientados y aturdidos. En la cubierta, Thomas Tew, el capitán, está harto de sus quejas. ¿Qué pasa con estos marineros que apenas si pueden mantenerse de pie? Da un paso hacia adelante, se trepa en un barril para hablarle a sus hombres y anuncia el plan que ha estado elaborando por un tiempo. Tew quiere abandonar su misión oficial y convertirse en un verdadero pirata. El gobernador de las Bermudas los ha enviado a la costa de Gambia, pero las ambiciones de Tew, aún más grandes, lo llevan más allá del Cabo de Buena Esperanza y la extensa isla de Madagascar, hacia océanos desconocidos, donde casi ningún otro pirata occidental ha navegado antes. Se rumorea que riquezas inimaginables atraviesan esas aguas, cofres de oro y plata que están listos para ser tomados. El discurso del capitán Tew obtiene el efecto deseado. Los hombres se ponen uno a uno de pie, con la fuerza y la codicia restauradas. Cuando el capitán levanta su alfanje hacia el cielo y les pide que sigan su paso, ellos exclaman al unísono: «Ya sea con una cadena de oro o con una pierna de madera, te seguiremos». Es entonces que Thomas Tew alza la bandera pirata, Jolly Roger, por primera vez. Un brazo que sostiene una espada frente a un fondo color negro profundo. Para celebrar el estreno del nuevo videojuego Skull and Bones, descubre las historias de algunos de los más grandes piratas del Océano Índico. Estos crueles corsarios, bucaneros y marineros, sedientos de sangre convertidos en criminales, aterrorizaron y saquearon el mar. Estás escuchando Gangsters of the Seas y estás a punto de darte cuenta que los piratas no nacieron, se hicieron. Episodio 1. Thomas Tew, el pionero del Este. Conocemos muy poco acerca de los años tempranos de Thomas Tew. Solo sabemos que nació alrededor de 1649, posiblemente en Inglaterra o en las colonias americanas, quizás cerca de Newport, en Rhode Island. Cual sea el caso, es allí donde encontramos la primera evidencia de él. Era el capitán de un barco mercante, un esposo y el padre de dos hijas jóvenes. Pero conforme el año de 1690 amanecía y la guerra se desataba entre Francia y otros países del viejo mundo, Thomas Tew cambió su nave de comercio por un buque de guerra y se convirtió en un corsario encargado de ahuyentar a las tropas francesas del Atlántico. Su puerto de matrícula estaba en las Bermudas, un pequeño archipiélago a la mitad del océano entre Europa y América. Fue allí donde el marinero dejó de tomarse en serio la ley y comenzó a atacar barcos a los cuales no debía enfrentarse. Algunos ya empezaban a llamarlo pirata. Y no sin justificación, ya que en los bares y tabernas, Thomas Tew disfrutaba la compañía de varios delincuentes con mala reputación, incluido su amigo, un tal Richard Want. No cabe duda de que Want era un pirata, una mole de hombre cruel y sanguinario, tan rápido para desenfundar su espada como para sacar su botella de whisky. Los dos hombres escuchaban con atención las conversaciones entre los otros y cada vez oían más acerca de los mares del este y del Océano Índico. Si los rumores eran verídicos, las rutas de navegación al este del continente africano podrían ser la nueva El Dorado de los piratas. Allá, a diferencia de en el Atlántico o en el Caribe, había muy pocas oportunidades de tropezarse con las amenazadoras naves de guerra francesas y españolas. Solo podrían cruzarse con uno que otro barco vigilante de las compañías de las Indias Orientales. Los establecimientos comerciales estaban casi completamente indefensos y, lo más importante, los tesoros que podrían encontrar reducirían cualquier tipo de riqueza que hayan conocido hasta entonces a unos miserables centavos. El Imperio Mogol, que gobernaba casi toda la India, era increíblemente adinerado, pues sus territorios se extendían desde Pakistán en el oeste hasta Bangladesh en el este. El imperio estaba en conflicto con la Confederación Maratha, un grupo guerrero de plebeyos e hindúes de la costa de Malabar. Los mogoles eran una de las potencias más ricas del mundo, cuyo poder alcanzaba Europa a través del Cabo de Buena Esperanza y el Imperio Otomano a través del Mar Rojo. Además de cargar metales preciosos y gemas, los barcos de los mogoles llevaban especias, marfil y telas suntuosas, todo lo cual se vendía como pan caliente a cambio de una cantidad generosa. Seducidos por lo que aquellos exóticos océanos prometían, los dos hombres, Tew y Wand, decidieron embarcarse en una aventura, pero Thomas Tew fue prudente. Antes de zarpar, se las arregló para conseguir una patente de corso del gobernador de las Bermudas, un documento oficial que funcionaba como un pase de entrada y salida, lo cual le permitió merodear libremente sin tener a las autoridades inglesas detrás de él. El capitán tomó dinero prestado de varias personas importantes del archipiélago para comprar y armar su barco. El Amity era un balandro de guerra de 70 toneladas equipado con 4 armas en la banda de estribor y 4 en la de babor. Tew y su compañero de barco, Richard Wand, reclutaron a 40 marineros quienes creían que iban a dirigirse a Gambia, donde el Amity y otra nave iban a atacar y saquear la isla de Gorea, controlada por los franceses en Senegal. Al menos, esos eran los términos de la patente de corso que Tew había obtenido. Pero nuestro capitán tenía otros planes. El Amity inició su camino a inicios de 1692. Fue entonces cuando lo impactó una agresiva tormenta y Thomas Tew convenció a sus hombres de que abandonaran las órdenes del gobernador y se encaminaran hacia el Océano Índico. La tripulación no necesitó ser persuadida. Los marineros de barcos corsarios recibían un muy mal pago y la promesa del tesoro era tentadora. Los piratas celebraron el cambio de dirección bebiendo ron toda la noche. Al amanecer, con el océano ahora quieto y tranquilo, el Amity comenzó la ruta hacia Sudáfrica. Un par de meses más tarde, el capitán Thomas Tew lo dirigió alrededor del Cabo de Buena Esperanza hacia el norte. Al comenzar el verano de 1692, entró al canal de Mozambique. A su izquierda estaba la costa este de África y a su derecha la gran isla de Madagascar. Había alcanzado su destino. Tew había escuchado hablar de un tal Baldrige, también británico como él. Este sabueso del mar había llegado 2 años antes y, según decían, había construido un escondite pirata en la pequeña isla de Sainte-Marie, al noreste de Madagascar. Los bandoleros de la marea podían encontrar allí cualquier cosa que sus corazones desearan. No solo provisiones, sino también placeres. Era la parada perfecta antes de continuar hacia el norte. En Sainte-Marie, Tew reabasteció sus almacenes y reclutó a más o menos una docena de marineros. En el escondite pirata, el capitán recibió consejos de los pocos navegantes que conocían aquellos mares, quienes le advirtieron que evitara ciertos lugares y se mantuviera fuera del camino de los poderosos barcos de las compañías de las Indias Orientales. Además, Tiu recogió varias pistas útiles y aprendió a identificar los barcos más ventajosos a partir de la forma de sus velas y cascos. Reconocerlos era fácil. Una popa alzada era típica de los Ganja, barcos comerciantes que navegaban en grupo a lo largo de las rutas marítimas del Imperio Otomano. Estos llevaban grandes riquezas a bordo, pero su artillería y la valentía de su tripulación no debían subestimarse. El pequeño barco pirata levantó anclas y se fue de Madagascar para encaminarse hacia el norte. Navegaron a lo largo de la costa y rodearon el Cuerno de África, adentrando a Thomas Tew y su tripulación en las aguas del Mar Rojo. Los hombres decidieron fijar su objetivo en la isla Perim, en la boca del estrecho de Bab el Mandeb, en la costa de Yemen. Era el lugar perfecto para esconderse y emboscar a los navíos que entraban y salían de la zona. Thomas Tew no tardó mucho en atrapar a su primera víctima. Tras un par de días, uno de los miradores del Amity vio a través de su catalejo uno de esos cascos alzados que se les mencionaron en Sainte-Marie. El capitán entró en acción. Levantaron el anclaje con la vela mayor izada y el barco pirata se aceleró hacia su objetivo. Mientras se aproximaban al barco, Tew ordenó que elevaran la bandera negra. Posicionó a sus hombres en las armas y les pidió que lanzaran disparos de advertencia. El barco enemigo no respondió, pero no se rindió tampoco. El Amity se acercaba aún más. Cuando ambas naves estaban lado a lado, Thomas Tew ordenó el ataque. Docenas de ganchos de agarre fueron lanzados hacia la cubierta enemiga y los piratas la abordaron, arrojando amenazas e insultos. Preparados para la batalla, blandieron sus espadas y le apuntaron sus mosquetes a los enemigos. Puede que los piratas hayan exagerado su fuerza. Se les había advertido que habría tripulaciones formidables, pero en su lugar se encontraron con un grupo de marineros aterrados. Solo unos cuantos pelearon de vuelta, y solo les tomó unos minutos aniquilarlos, cortarles las cabezas y dejar a bordo sus cuerpos destruidos por el impacto. Tras ver la masacre, los demás se rindieron sin dar batalla. Thomas Tew era ahora el primer pirata occidental en meter un barco en el Mar Rojo sin perder a un solo hombre. Fue todo un triunfo. Esta primera victoria excedió los sueños más salvajes de la tripulación del Amity. El botín fue inimaginable. Docenas de cofres rellenos de lingotes de oro y monedas, baúles que desbordaban plata y marfil, y kilos de extrañas e invaluables especias en cantidades exorbitantes, sin mencionar todas las gemas preciosas y los rollos de seda. En total, fueron 250 mil libras de recompensas, que equivalían a 500 millones de euros o 520 millones de dólares actuales. Intoxicado por estas extraordinarias ganancias, el capitán Tew planeó más ataques. Le dijo a sus hombres que quería perseguir el convoy al que perseguía la nave capturada. Podrían alcanzarlo y, si este transportaba tantas riquezas como el que acababan de saquear, el tesoro sería legendario. Pero, sorprendentemente, los marineros se negaron y el compañero de barco Richard Wand convenció al capitán de desistir, argumentando que ya habían recolectado suficiente y que no deberían arriesgarse a perderlo. Así que el Amity se dirigió hacia el sur, mientras los Ganja mogoles le seguían los pasos. Las naves desembarcaron en Sainte-Marie, el escondite pirata de Madagascar. Era hora de contar el despojo y pagarle a sus hombres. Gracias a las ganancias épicas, cada pirata recibió 1.200 libras, más de lo que un marinero promedio podría esperar a lo largo de muchas vidas de trabajo. Hoy, eso equivaldría a 240 mil euros o 250 mil dólares por cabeza. sin olvidar al capitán, quien se pagó a sí mismo 8,000 libras, que serían 1.6 millones de euros o 1.7 millones de dólares. Puede que haya sido un pirata, pero no era enteramente desleal, pues apartó 45 mil libras para pagarle a sus acreedores en las Bermudas. Tras unas semanas de darse lujos en las tabernas de Saint-Marie, Thomas Tew volvió a su casa en las colonias americanas. El Amity atracó en Newport, Rhode Island, a principios de abril de 1694. Ahora que era un hombre rico, Thomas Tew se propuso vivir al máximo. Se mudó a Nueva York con su esposa e hijas, donde sabía que estaría a salvo. El gobernador local, Benjamin Fletcher, era conocido por hacerse de la vista gorda con los actos de los piratas y bandidos del océano, e incluso por recibirlos con los brazos abiertos. Thomas Tew tuvo una vida extravagante. Pasó sus días en compañía de la alta sociedad y atendió por las tardes a las fiestas de lujo. Sus hijas maravillaban a todos con su joyería y vestimenta finas, cada vez con un atuendo más suntuoso que el anterior. Además, el capitán pirata compartía las historias de sus proezas en el Mar Rojo con quien quisiera escucharlas. Relataba lo fácil que había sido capturar el barco enemigo y hablaba del increíble tesoro que le había arrebatado al Ganja Mogol. Su relato se esparció como un incendio a lo largo del inframundo norteamericano. Muchos de ellos estaban aburridos con el Caribe y el Atlántico y decidieron aventurarse al Océano Índico. La historia de Thomas Tew se volvió legendaria. Había abierto paso a un nuevo camino que el mundo llegaría a conocer como la Ronda del Pirata. Eufóricos, los hombres de Tew anunciaron que ellos también querían volver al mar y realizar una última campaña. El capitán no tardó mucho en aceptar. La tentación del tesoro era ineludible. Thomas Tew reclutó una nueva tripulación. Para este momento, su antigua mano derecha, Richard Wan, era capitán de su propio barco y ya se había encaminado hacia el este. Así que el capitán Tew contrató a un nuevo y experimentado sabueso del mar llamado John Ireland. Pero antes de zarpar, Thomas Tew tenía que asegurarse nuevamente de que los británicos no causarían ningún problema. Sobornó al gobernador Fletcher con 300 libras a cambio de una patente de corso. Oficialmente, había sido enviado a ahuyentar embarcaciones francesas. Levantó el ancla y se dirigió hacia el Océano Índico en noviembre de 1694. Después de hacer una parada de suministros y recoger tripulación extra en Madagascar, el Amity se dirigió hacia el estrecho de Bab el Mandeb, pero al adentrarse en el Mar Rojo, el capitán se dio cuenta de que no estaba solo. A través de su catalejo, pudo vislumbrar otros 5 barcos pirata anclados detrás de la isla Perim, en el mismo sitio donde él se había escondido 2 años atrás. Richard Wan estaba allí, entre otros. A bordo de su formidable fragata de 46 armas estaba Henry Avery, con una poderosa dotación de 150 marineros. Él tenía una sólida reputación y parecía estar al mando de aquella flota de barcos pirata. Con su pequeño balandro, Tew no tenía oportunidad en su contra. No tuvo otra opción más que unirse a él. No era coincidencia que estuvieran allí. Habían oído hablar de las hazañas del Amity 2 años antes. Entonces Tew se vio obligado a compartir la marea con una multitud de piratas feroces. Tan solo unas semanas atrás, un capitán holandés se había ganado una reputación por cortarle los labios a un rehén, quemarle el cuello y después comérselo. Los piratas europeos ahora tenían miedo y los barcos del este estaban en consecuencia mejor preparados. El 8 de septiembre de 1695, la flotilla pirata espió un convoy mogol que intentaba cruzar el mar a la distancia. Desde su cubierta, Henry Avery dio la señal y Thomas Tew le ordenó a sus hombres que navegaran hacia el primer barco. Los piratas circularon un gran buque de guerra llamado el Fateh Mohammed, con los cañones cargados y los fusibles encendidos. Balas y llamas le llovieron encima al navío indio, que peleó con uñas y dientes en contra de la embestida. Gracias a un milagro, le atinó a su objetivo. Golpeó el ámite con una bala de cañón, causando un daño considerable. Un segundo cañón fue disparado, el cual se dirigió directo al puesto de mando en el que Thomas Tew estaba parado. El capitán no tuvo tiempo para reaccionar. El disparo le desgarró el cuerpo, matándolo de inmediato. Devastados, sus hombres bajaron las armas y, con la ayuda de los otros barcos pirata, pudieron salvarse. Viajaron de vuelta a Madagascar para encontrar un nuevo navío antes de volver a América sin su capitán, cuyo cuerpo sin duda yace en el fondo del mar, en el estrecho de Bab el-Mandeb. Durante su breve trayectoria, Thomas Tew dirigió solo dos campañas, pero sobrevivió en la historia como el hombre que abrió una nueva ruta para los piratas e inspiró a una multitud de bandidos del mar. Fue el pionero de los océanos orientales y la historia de su vida se ha vuelto legendaria. Dejó tras de sí un legado aún más grande que el tesoro que capturó. Gracias por escuchar Gangsters of the Seas, un podcast de Ubisoft, producido por Paradiso Media.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.